artículos aparecieron en el día de ayer y algunos tienen que ver con el impacto de una onda expansiva de la crisis del PAMI, ¿no? Nosotros venimos tratando este tema hace bastante en estos días ha aparecido nuevamente titulares con respecto a esto, porque hablan que la parálisis del PAMI, bueno, no solamente sería un hecho aislado, sino es algo que viene hace bastante tiempo, y es una punta de lanza de un colapso sistémico, digamos, que afecta a las obras sociales provinciales y, por supuesto, a los prestadores privados, ¿no es cierto?, que ya están teniendo deudas importantes con respecto al PAMI, que muchas, bueno, ya... Nada, tienen una antigüedad de más de 60 días. Bueno, en este sentido vamos a hablar con Silvia Diago de Agostino, perdón, la otra vez la encontré en la calle, digamos, justamente hablábamos de eso. Silvia de Agostino, la presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos. Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, yo bien.
Bueno, me alegro. Y en estas cosas que estamos hablando, ¿cómo está? ¿Cómo están?
Bueno, está complicado, el panorama está complicado y sin miras de solución en el corto plazo. ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente, algo de lo que ya hemos hablado, sí. El comienzo de esta desfinanciación de PAMI cayó cuando se eliminó el impuesto país. Parte de la recaudación del impuesto país iba directamente al PAMI. Te diría que un 10% de su presupuesto era parte de ahí. Y esto nunca lo repuso economía a este presupuesto. Claro. O sea, siempre están pendientes de ver si economía le pasa al Ministerio de Salud fondos para ver si llegan fondos a PAMI. Pero en las entrevistas que ha tenido los presidentes de Cámara a nivel nacional con los directivos de PAMI, dicen esto, que están pendientes de ver si economía les pasa fondos a salud y esto no está sucediendo. O sea que los recursos del PAN están muy restringidos. Y esto se ve y se manifiesta, pero cada día un poco peor. Nosotros claro. Ya habíamos hablado de que por cupos, o sea, antes de mitad de mes ya no se pueden emitir órdenes de ecografía o de rayos o de lo que sea. Si hay una urgencia, el paciente tiene que ir a la UGL local y pedir por favor, con el diagnóstico médico y todo, que necesita tal estudio, entonces le habilitan un estudio para ese paciente por urgencia. Eso es lo normal y habitual. Pero el mes pasado y este sobre todo, seguimos cobrando diferido, o sea, aparte de los 60 días, estamos cobrando una parte un mes y otra parte al mes siguiente.
Claro.
Esto no ocurrió nunca.
Claro.
Lo peor de todo es que en estos dos últimos meses ha habido débitos, pero débitos, te diría, de un 30% sobre lo facturado. Pero es insólito, porque, por ejemplo, estudios de alta complejidad como hemodinamia. Uh-huh. Vos pedís la autorización, te dan la autorización. Uh-huh. Ahí se requiere una prótesis, por ejemplo un stent cardíaco.
Claro.
Te lo mandan, vos se lo colocás al paciente y después facturás todo lo que hiciste.
Claro.
¿No?
Claro.
Y 60 días después o 70 días después te lo debitan. Pero ya ellos lo autorizaron, proveyeron la prótesis, la pagaron supuestamente, y ahora te debitan todo lo que hiciste. O sea, y te ponen como motivo fuera de rango.
Pero Silvia,
nunca nos comunicaron que había un rango o un tope
claro,
o un algo,
claro,
porque son todas prácticas de emergencia que hay que hacer o hacer.
Claro. Silvia, no entiendo esa parte. En vez de pagártelo, te lo debitan.
Exactamente.
Increíble.
Esto no ocurrió, o sea... No ocurrió. Esto es de los últimos dos meses. De este mes y el mes anterior.
Bueno, impresionante. Bueno, primero, bueno, para recordar, el impuesto país, digamos, de alguna manera, es el que recargaba la compra de moneda extranjera, los consumos en dólares.
Exacto, cuando gastabas con tarjeta en el exterior.
Cuando vos viajabas en el exterior, bueno, te cobraba un 30% si lo pagabas, digamos, directo. Exactamente, esa es, ¿no? Eso se redujo drásticamente, digamos.
Sí, se eliminó. Está claro que fue una medida para favorecer a los sectores de mayores recursos, que eran los que podían...
Los que podían viajar, digamos,
tipo de consumos,
pagar cosas en dólares, digamos.
En perjuicio de los jubilados... a quien el presidente ha llamado, bueno, de esa forma ya sabemos, pero además poniendo, porque yo veía, Silvia, buen día, veía unas declaraciones de Esteban Leguizamo, que es el presidente del PAMI, el titular del PAMI,
sí,
que bueno, negó que haya un colapso, que haya una crisis profunda, dijo que solamente...
Sí, hay que hay un reordenamiento.
Claro, que solo hay estrés financiero, pero ustedes, digo, corren riesgo de quebrar si le hacen una cosa y después no solo no se la pagan, sino que se la descuentan, digo...
Sí, la verdad que es una situación medio insólita. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver cómo... Pero esto no es Entre Ríos, ¿eh? Esto es a nivel país.
Exactamente. ¿Eh?
Con todas las instituciones de todo el país que trabajan con PAMI.
Sí, sí, estaba leyendo en Santa Fe, en Córdoba, realmente. ¿Por qué? Porque el universo es increíble. Imagínate, afiliados afectados potenciales son 5 millones de personas. 5 millones de personas, a los cuales, porque es la obra social más grande de Latinoamérica, es que está totalmente paralizado o virtualmente paralizada en este momento por el no pago, digamos, de funcionamientos. Y hay, por ejemplo, en promedio, según cálculos que hemos sacado por el impacto sanitario de datos duros, digamos, las cirugías programadas suspendidas llegarían hasta 25.000.
Sí, no, ese dato no lo tengo, pero yo lo que te digo es, a todo esto tenés que sumarle el arrastre de que hace prácticamente 2 años que no ha dado aumentos el PAMI, o sea, con el encarecimiento de la salud, de los medicamentos que tenés que utilizar, de todo lo que significa la atención en salud en 2 años, con las inflaciones que hemos tenido, sobre todo en el 24 al 25, no se ha recompuesto. Estamos, digamos, si lo comparamos con el índice del IPC, nos estarían debiendo más de un 100% de aranceles.
Claro.
O sea que los precios son muy bajos, sobre eso dificultades para cobrar y ahora débitos. ¿Realmente estamos pensando seriamente si seguimos o no seguimos?
Claro. Hay como una decisión, básicamente, de quebrarlos. El aumento de costos operativos sanitarios en abril y mayo fue solamente en abril y mayo de un 12.5 promedio, porque, bueno, empujado por los combustibles, que fue un 13%, logística, paritaria, en salud, obviamente,
no, además,
digamos, cápita de PAMI congelada, qué sé yo.
Pero nosotros estuvimos haciendo un análisis de medicamentos a los que nadie le pone coto al aumento de medicamentos. Entre diciembre y mayo, y los medicamentos que son insumos que no se pueden facturar, que son parte de las prácticas normales y habituales en salud, han aumentado, algunos ponele un 20, otros un 40,
claro,
otros un 400%. O sea, es un disparate y nadie a nivel Ministerio de Salud de la Nación está controlando esto, los precios de medicamentos.
No, claro. no hay control. También, digo, lo mismo que decíamos hoy, es el descontrol, o que no es tan descontrol, favorece a los sectores más concentrados de la economía, los que hacen los negocios más importantes en perjuicio de la gente. Yo pensaba que por ahí algún jubilado que pudiera estar escuchando la radio, que tenga PAMI, paró la oreja para ver si había una buena noticia y no hay.
Lamentablemente no. Se te digo, se está esta semana que pasó, hubo una reunión en PAMI a nivel de los presidentes de cámara, o sea, Confecliza, de los presidentes de todas las cámaras que están, de ambulancias, atención domiciliaria, internación, digamos, de todas las cámaras nacionales, con Leguizamo. Y Leguizamo, ¿qué les dice? Tienen que hablar con el ministro de Salud, pero perdón. Estuvimos la semana anterior con el ministro de Salud y nos mandó a hablar con usted. Bueno, yo voy a conseguir una audiencia y vamos a ir juntos a hablar con el ministro de Salud.
Increíble.
O sea, realmente no hay una respuesta.